Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información, puede acceder a www.iglesiacafe.com.
Señor amado, del compañerismo, de los hermanos, y Señor, nos sentimos más que agradecidos contigo, Señor, por tu maravillosa presencia y amor, gracia y misericordia para que contienes con nosotros, Señor. Te honramos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando de esta serie de mensajes de esta vida mía. Estamos hablando de las cosas que muchas veces nos limitan, o los obstáculos que nosotros ponemos que nos limitan de disfrutar esta vida que tenemos en Cristo. Y hemos tocado temas como la carne, como la autosuficiencia, como el pecado, como la duda, la idolatría, la incredulidad y todas estas cosas que en realidad representan obstáculos. Y la verdad del caso, hoy vamos a cambiar la dinámica de esta serie de mensajes y no voy a seguir hablando de aquellos obstáculos porque nos quedaríamos cortos y duraríamos todo el mes, o más bien todo el año, más bien hablando de estas cosas. Pudiéramos hablar de la rebelión, de la desobediencia, de la indiferencia, de un sinnúmero de cosas que nos están limitando de nosotros de disfrutar la vida que tenemos en Cristo Jesús. Y quiero cambiar la dinámica y comenzar a hablar de aquellas cosas que nos ayudan a disfrutar la vida de Cristo. O sea, nos ayudan a disfrutar esta vida que tenemos en Cristo. Quiero cambiar la dinámica ahora, hablar de cosas que nosotros podemos hacer para comenzar a disfrutar aún más esta relación o esta vida que tengo por medio de Cristo Jesús con Dios. Ahora, la manera en que yo veo mi relación con Dios, y esto es muy personal mío, es que cuando yo entiendo de cómo mi vida fue alcanzada, salvada, justificada, edificada por Cristo, entonces yo no puedo dejar mi relación con Dios a la casualidad. O sea, yo no puedo dejar mi relación con Dios a la improvisación. Esta es la manera en que yo lo veo, o sea, esta es la manera muy personal mía, sino que yo busco, o más bien entiendo que yo debo afirmar mi vida con Él y buscar de manera intencional una relación con Dios. O sea, por ejemplo, para que pueda entender lo que estoy tratando de decir, porque a veces yo no me sé explicar la verdad. Si usted tiene un carro, le dicen que de cada 3,000 millas usted debe cambiar el aceite del carro, ¿cierto? Y si usa aceite sintético, son creo que 5,000 millas. ¿Cuántas? Eso es lo mucho que yo sé de carro, ¿eh? 6,000 millas si usa aceite sintético. Es que donde yo lo llevo es barato y son 5,000. Sin embargo, yo entiendo de que yo no puedo dejar de cambiar el aceite al carro de cada 6,000 millas, porque si no voy a pagar unas consecuencias mayores. O sea, yo no puedo llevar el carro a Quick Lube, porque yo no cambio aceites, y pagar para que me le cambien el aceite y te ponen el sellito que dice tráelos en las tantas mil millas, y yo venir y mirar el sellito y decir me quedan 4,000 millas y decir ojalá y el aceite me dure 20,000 millas más, o déjame ver si yo creo que el aceite aguanta 20, yo no creo que casi nadie hace eso. Es más, yo cuando llego a cambiar el aceite, lo primero que hago es que cuando me monto en el carro, miro en la parte izquierda del parabrisas a ver si me pusieron el sellito. Y si no lo pusieron, regreso y le digo, yo estoy pagando para ver el sellito. Porque ese sellito me dice a mí, o sea, ojo, te quedan tantas millas para cambiar el aceite. Porque si no lo hago, pago unas consecuencias mayores. Y yo no puedo venir y subirme en el carro y ver que el carro tiene 37,558 millas y venir y decir ¿cuántas son 3,000 millas de aquí? Y usted dice, pues pastor, 40,358. Con el ajetreo que yo tengo en mi vida y que usted tiene la suya, uno no debe de depender de algo tan importante, o con algo tan importante depender de la memoria, ni mucho menos de la improvisación. Entonces, ¿qué hace uno? Busca todos los recursos necesarios para uno estar seguro que está a salvo dentro de los parámetros que el carro requiere. Después de haberle dado esta clase tan mala de mecánica, usted dice, ¿qué tiene que ver eso con Dios? Mi relación con Dios es tan importante para mí, de que yo no puedo dejarlo a la improvisación. Yo no puedo dejarlo a la casualidad. Yo no puedo dejarlo nada más a que suceda, sino que mi relación con Dios es tan importante que yo tengo que hacer, o a mí me fascina hacer, todo lo que está de mi parte para yo venir y entrar en una relación mayor con Dios. O sea, mi relación con Dios es tan importante que si hay alguien tocando una batería, una guitarra, un piano y cantando una canción que desafine y están adorando al Señor, yo no quiero dejarlo en la improvisación y decir, ah, yo no necesito eso. Es verdad, no lo necesitas. Bueno, hay personas que no lo necesitan. Yo lo necesito. Dentro de mi relación con Dios, yo lo necesito. O sea, hay personas que están casadas y no le importa si la esposa le dice, oye, qué lindo te ves, qué chulo, que sí, qué sé yo. A mí no me interesa. No, yo lo necesito. Yo sí lo necesito. ¿Sí me entiende? Y usted puede decirle, you're needy. Llámame como usted dé la gana. O sea, yo lo necesito. ¿Sí me entiende? Y en mi relación con Dios, yo necesito, a mí me fascina. Yo no puedo dejarlo en la improvisación, sino que me fascina definitivamente hacer aquellas cosas que me llevan a una mayor relación con Dios. Y de eso es lo que vamos a estar hablando en estas próximas semanas y estos próximos mensajes. Vamos a estar hablando acerca de aquellas cosas que sí nos llevan a disfrutar nuestra vida con Dios. Y hoy vamos a comenzar hablando acerca del arrepentimiento. No vamos a estar hablando de la oración y la lectura, aunque sí vamos a estar en un momento dado hablando un poco de eso, pero esa no es la base. Usted sabe que tiene que orar, usted sabe que tiene que leer la Biblia, o sea, usted sabe todas estas cosas. Pero vamos a hablar de cosas que yo creo que son importantes y que hemos tomado por desapercibido, pero que son importantes para fortalecer nuestra relación con Dios. Ahora, cuando hablamos del arrepentimiento, voy a comenzar hablándolo desde la perspectiva que yo entiendo y estoy claro de que el iniciador de mi relación con Dios fue Dios mismo. Yo no hice nada, yo no hice absolutamente nada para que Dios viniera a mi vida. El iniciador de mi relación con Él fue Él mismo. Y lo hemos estudiado un sinnúmero de veces en Efesios 2, pero el versículo 1 específicamente nos dice: y Él os dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Sin embargo, nuestra respuesta a ese amor es el arrepentimiento. Y muchas personas, y quiero comenzar por aquí, porque muchas personas han malinterpretado esta relación, han malinterpretado su relación con Dios. Porque muchas personas, por más que lo hemos enseñado y lo hemos dicho, muchas personas todavía viven con la actitud de que Dios tiene necesidad de nosotros. Muchas personas todavía viven con la actitud, o sea, como que Cristo es este Dios solitario, o sea, que está en el cielo con tanta necesidad y que tiene que darme gracias por yo haberme levantado esta mañana y estar aquí hoy. O sea, como si Dios necesitara de nuestras oraciones. Como si Dios necesitara que nosotros lo buscáramos a Él. Y es precisamente esa mentalidad o ese comportamiento el que nos lleva a una indiferencia con Dios. Cuando en realidad, o sea, es todo lo contrario a eso. Usted y yo, o por lo menos yo, déjeme hablar por mí, porque hay gente que se ofende cuando yo digo cosas como esta. Estoy hablando por mí entonces. Yo no me merezco el amor de Dios. Yo no me merezco la bendición de Dios. Yo no me merezco al Espíritu Santo. Yo sé que alguno de ustedes está diciendo, pastor, no sé qué está haciendo. Qué bueno que usted se lo merece. Yo no me lo merezco. Yo no me merezco nada de esto. Yo no me merezco nada de Él. Porque Él es perfecto y yo soy imperfecto. Porque Él es santo. Él no es santo, Él es santo, santo, santo. Y yo soy pecador. Él es eterno y yo mortal. Él es incorruptible y yo corrupto. Él es bueno y yo soy malo. Lo que significa de que, número uno, Él no necesita nada de mí. Y número dos, conmigo y sin mí, Él sigue siendo Dios. Y por más que miramos esto, no acabamos de realizar, man, ¿tú no entiendes que todo lo que Dios ha hecho por nosotros y todo lo que hace es por amor? ¿Tú entiendes? O sea, que me quedo corto de mencionar todos los atributos de Dios. O sea, todos nosotros pudiéramos juntarnos a hablar acerca de los atributos de Dios y nos quedaríamos cortos. Pero a pesar de todo eso, ese Dios que acabamos de venir y mirar sus atributos, Él entregó a su Hijo en la cruz del Calvario por mí. Él soportó ver a su Hijo siendo maltratado, humillado, golpeado, coronado con espinas, azotado, crucificado en una escena cruel y devastadora para anunciarnos por la eternidad: ¡ey, mira, escúchame, yo te amo! La escena del Gólgota, todo lo que presenta es cuánto Dios nos amó, cuánto nos ama y cuánto nos sigue amando. Esta era la manera en que Dios le gritaba a toda la creación por la eternidad: ¡ey, yo los amo! No había otra manera posible de que nosotros pudiéramos entenderlo. Así nos diera todos los millones del mundo y todas las riquezas del mundo. Esto fue lo mismo que Cristo rechazó en la tentación. Así nos dieran todos los reinos y todos los gobiernos y todas las autoridades y todo lo que nuestra mente pudiera venir y adquirir. No, el Gólgota representa lo que nuestra mente no alcanza de comprender acerca del amor de Dios. Y nuestra respuesta a ese amor, escúcheme, nuestra respuesta a ese amor, o nuestra respuesta inicial a ese amor, es el arrepentimiento. No es cuánto hago. El servir a Dios es importante, nosotros lo hablamos todo el tiempo. Pero esa no es tu respuesta inicial al amor de Dios. No es cuánta Biblia conoces. El leer la Biblia, escudriñar la Escritura es importante. Pero esa no es tu respuesta inicial al amor de Dios. No es cuánto crece el ministerio. Es absolutamente nada de lo que tú puedas lograr. Tu respuesta inicial, tu respuesta inicial y más importante al amor de Dios es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento viene del griego metanoeo, que significa cambiar de mente y o propósito. Significa también cambiar de dirección o destino determinado. Lo que significa que cuando mencionamos la palabra arrepentimiento, aunque mucha gente le molesta que se le hable del arrepentimiento, cuando se habla acerca de la palabra arrepentimiento, es un llamado que Dios nos hace de cambiar de manera de pensar, de cambiar de destino, de cambiar de propósito, de cambiar de intención, de cambiar de dirección. Eso es lo que es el arrepentimiento. Por eso es que nosotros vemos, cuando Pedro predica este mensaje en Hechos 2, y vemos que él viene y dice que cuando él comienza y le dice: ese Cristo el que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor. Y, o sea, y ellos vienen y dicen, y se compungieron sus corazones, porque Pedro lo llevó desde el principio hasta Cristo, revelándole que este es Cristo. Y ellos sintieron y entendieron el amor de Dios. Y se compungieron sus corazones y ellos dijeron: hermanos, varones, hermanos, ¿qué haremos ahora? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Y qué fue lo que Pedro le dijo? No le dijo, pues cámbiate de religión. Ni tampoco le dijo, comienza a hacer esto. Habla ahora de esta manera. Porque eso es lo que nosotros le enseñamos a la gente. Claro que tenemos que venir y confesar a Cristo como Señor y Salvador. Inclusive al final de este mensaje, claro que vamos a hacerte un llamado al arrepentimiento. Pero nosotros tenemos que salir de la mentalidad de venir y decir: mira, esto se trata de hacer esta oración, ahora toma estas clases, pasa por aquí, bautízate y hazte esto, y ahora ven a la iglesia, ahora vístete de una manera, compórtate de una manera, no te tatúes, no te pongas pantalla, no hagas esto, pónete así, peínate de esta manera, y entonces afeítate de esta manera, sé de esta manera, habla de esta manera. Nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad, porque nada de eso te lleva al arrepentimiento. La contestación inicial de Pedro fue: arrepiéntanse, arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesús. ¿Qué les dijo con esto? Cambien de dirección, cambien de la dirección que ustedes han determinado, y ahora confiésenlo públicamente, bautizándose, para que todo el mundo sepa, y escúcheme, lo más que les gusta a nosotros, y para que nos llamen a cuenta de la decisión que hemos tomado. Por eso es que el mensaje del evangelio no es: deja de ir a esta iglesia y ahora comienza a ir a esta otra, deja de prender velas y vota ahora a todos los santos, sino que el mensaje del evangelio es que confieses con tu boca que Jesús es el Señor y creas en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. El mensaje del evangelio es que te arrepientas de tus pecados y te bautices. Esa es nuestra respuesta al mensaje del evangelio. Luego, en el pórtico de Salomón, después del milagro de la puerta de la hermosa, ¿qué es lo que Pedro les dice en Hechos 3:19? No les dice: ya no piensen de esta manera, ya no actúen de esta forma. Le dice: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En cada uno de estos mensajes había una parte clave, había un momento clave, y ese momento era el arrepentimiento. Tomar una decisión de cambiar de dirección, de cambiar de mente, de cambiar de forma de pensar, de cambiar de propósito. Esto no se trata de dejar de ir a una iglesia para meterte en otra. Esto no se trata de eso. El arrepentimiento es la primera etapa de nuestra relación con Dios. El arrepentimiento llega en el momento en que nosotros reconocemos nuestro error, nuestra maldad, y nos comparamos con la bondad, el amor, la gracia, la misericordia, la majestad de Dios, y entendemos que necesitamos de Él. Tú puedes pasar 20 años sentado en una iglesia y nunca arrepentirte. Porque para arrepentirte tienes que tomar una decisión de que vas a cambiar de dirección, de que vas a dejar el rumbo y la dirección que tú mismo has determinado, y ahora, y que a propósito te ha llevado a vacíos, a fracasos, a problemas, te ha llevado y alguno lo está llevando al infierno. Y cuando tú vienes y comparas la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la majestad de Dios, entonces tú vienes y entiendes y dices: men, yo necesito de ti, yo te necesito a ti. Y ahí es donde el arrepentimiento nace. Men, el problema que nosotros tenemos con el arrepentimiento es que nosotros hemos puesto este asunto tan fácil. Ustedes, bueno, los que son padres saben, van a saber de lo que yo le hablo. ¿Usted se acuerda cuando sus niños estaban chiquitos, pequeñitos quiero decir, y usted le decía: mira, mami, ¿puedo tomar Coca-Cola? Y usted tiene un padrino de Pepsi así hasta sudando dentro de la nevera, O de Coca-Cola, y de repente le dice: mami, ¿puedo tomar Coca-Cola? No, ya es tarde, nene, ya es tarde, mijo. Toma agua. ¿Quién rayo quiere tomar agua cuando uno tiene 5 años? ¿Y qué es lo primero que cuando usted dice: toma agua, y como está ocupado, ocupada, usted se va caminando? ¿Qué es lo primero que usted escucha? Y usted viene para acá. Bueno, si usted es de los que disciplina a sus hijos, porque hay personas que vienen y dicen: ay, mira el nene, yo te dije que no hiciera eso, déjame darte un poquito, ok. Pero un poquito nada más. Cuando usted se iba a escuchar, ¿qué es lo primero que uno hace? Uno viene como loco. ¿Qué yo te dije a ti, muchacho? Caramba, mira. ¿Usted no hacía eso? Lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. Disciplínalo con vara, que de unos azotes no se va a morir. Lea la Biblia. O sea, yo escuchaba, si yo escuchaba eso, ya yo venía quitándome la correa. ¿Y qué es lo primero que el nene hace cuando lo ve? Mami, yo no quería hacerlo, mami, no, I'm sorry, mami, no, no me pegue. Yo tenía uno que me decía: papi, one more chance, one more chance. El niño no está arrepentido. El niño está arrepentido que uno usó una toalla para abrir la Pepsi. Pero no está arrepentido. Es que fue sorprendido en su error. Y como los niños son todos unos manipuladores. No el mío, bueno, un manipulador. Todos son unos manipuladores, todos. Yo por eso no les tomo pena y cuatro azotes bien dados. Porque eso es que no. Y yo, no está arrepentido. Lo que pasa es que le tiene miedo a la consecuencia. Y prefiere llorar antes de pagar la consecuencia. Pero muchos de nosotros así fue que vinimos a Cristo. Y esa es nuestra relación con Dios. Vinimos a Cristo por miedo a la consecuencia del infierno. Y se nos dijo: ¿a cuántos de ustedes le dijeron, si tú te mueres hoy, ¿para dónde vas? ¿No te están hablando de la majestad de Cristo? ¿No te están hablando de su soberanía? ¿No te están hablando de su amor? ¿No te están hablando de la cruz? ¿Te están metiendo miedo? Entonces tú hiciste como el niño: no, yo no quiero el infierno, no, no. Por eso a mucha gente hay veces que se le hace tan difícil disfrutar su vida en Cristo, porque su relación en Cristo fue basada a evitar consecuencias y no porque verdaderamente reconocían que necesitaban un Salvador. No estoy diciendo ahora que su relación con Dios no es genuina, pero en algunos tenemos que reevaluarnos. Arrepentimiento es reconocer que le hemos fallado a Dios. No solamente a Dios, al Dios perfecto, al Dios maravilloso, que hemos ido en contra de su destino trazado para nuestras vidas. Hemos ido en contra de su voluntad y tomamos una decisión de reencontrarnos nuevamente con su bondad, con su misericordia, su gracia y su amor. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado y no le voy a decir con cuál. Donde un día un hijo mío estaba haciendo algo y en vez de yo reaccionar con la correa, le dije: papi, no te preocupes, yo te amo. Y me decía: no, pégame, pégame. No, papi, no. Inclusive ellos dicen, yo no sé. Y un día estaba hablando con ellos, ya estoy hablando mucho de mí, estaba hablando con ellos y yo le dije: ¿Quién es más duro aquí en casa, mami o papi? Y ellos dijeron: tú. Y yo: ¿cómo va a ser si mami les grita? Yo no grito. Y me decía: sí, tú no gritas, pero nos mira así y dice: estoy bien decepcionado contigo. Y yo le digo: pero eso no es nada malo. No, chacho, me dicen, papi, eso a nosotros nos coge y nos mata. Y yo por eso cada vez que los veo le digo: estoy bien decepcionado. Arrepentimiento es ver la majestad de Dios, ver la gloria de Dios, ver el amor de Dios, ver la misericordia de Dios y reconocer que le hemos fallado al Dios perfecto. Y nos duele el alma por ello. Vaya a Isaías capítulo 1, por favor. Ahora no vaya a ir preguntándole a mis hijos, oye, ¿cuál fue ese? El que decía one more chance, había veces se salía la suya, no le voy a decir cuál es, pero como era el más chiquito, pues no. Versículo 13. Isaías 1, versículo 13. Dice: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Ahora mira el versículo 16 cómo empieza. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres, si oyeres, si comieres el bien de la tierra, si no quisieres, si fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Fíjense que esto era un pueblo bien devoto a Dios. Y Dios viene y los detiene y le dice: ¿sabes qué? No me interesa que sigan trayendo sacrificios. Sus fiestas no me interesan. No me interesan tus sacrificios, no me interesan tus fiestas, no me interesa nada. Lo que me interesa es que te laves y te limpies y que quites de ti las malas obras. En otras palabras, que te arrepientas, que cambies de dirección. Y mira lo que le dice. No solamente, porque aquí es donde vamos a aprender, el arrepentimiento no es algo que yo solamente digo y hablo de él, sino es algo que en mis obras se nota la decisión que yo he tomado. Sí, somos salvos por gracia. Yo creo que somos salvos por gracia. Yo creo que Dios fue el iniciador de salvar mi alma definitivamente. Pero aquí el Señor mismo lo vuelve a explicar, te dice: lávate, arrepiéntete de tus obras, deja de hacer lo malo. Y luego dice: ok, ahora aprende a hacer el bien, busca el juicio, restituir al agraviado, haz justicia con el huérfano, ampara la vida. En otra manera, hay algo que viene después del arrepentimiento. En Apocalipsis 2 lo vimos. En Apocalipsis 2, a la iglesia de Éfeso, el Señor le dice a Juan, le dice: háblale a la iglesia de Éfeso y dile esto y esto y esto. Y le dice: yo conozco tu obra y tu arduo trabajo, y que, o sea, y sé cuánto sufres por mí, por amor de mi nombre, y que no soporta los que dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Y qué es lo que le dice? Pero tengo algo contra vosotros, o tengo algo contra ti. ¿Y qué es lo que le dice? Que has dejado tu primer amor. Has hecho todas estas cosas, pero te has olvidado de lo más importante. Has dejado tu primer amor porque se te ha olvidado quién soy yo. Te has envuelto tanto en hacer que has dejado lo más importante para mí, que es que me ames a mí. ¿Y qué es lo que le dice? A ver, pórtate bien. No es eso lo que le dice. Lo que le dice es: recuerda por tanto de dónde has caído. Haz memoria de lo que era esta relación. Recuerda nuevamente cómo eras y lo que yo he hecho por ti. ¿Y qué es lo segundo que le dice? Lo primero, comienza en la mente. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Comienza en la mente. Pero luego, ¿qué le dice? Toma una decisión, cambia de dirección, porque le dice, arrepiéntete. Y luego, ¿qué le dice? Y ya, haz las primeras obras. Vaya al Salmo 51, vamos a ver otro ejemplo. Hace 5 semanas atrás hablamos del Salmo 51. El arrepentimiento, escúcheme por favor, escúcheme porque esto es importante. El arrepentimiento no es algo que meditamos en el corazón, en la mente y nos sentimos mal, pero seguimos en nuestra vida como si nada. Eso no es arrepentimiento. Mira el Salmo 51 lo que dice. Es más, no lo vamos a leer todo, vamos a leer desde el versículo 10. Los primeros versículos, David está arrepentido de su pecado. Le dice el Señor, ten piedad de mí, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está de siempre delante de ti. O sea, yo he pecado contra ti, en pecado fui formado, purifícame con hisopo, lávame. Y el versículo de Dios comienza diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Es por medio del arrepentimiento que nosotros le decimos a Dios que nos sentimos solos sin Él. Es por medio del arrepentimiento que nosotros reconocemos que estamos perdidos sin Dios, que sin Dios no podemos más. Es por medio del arrepentimiento que reconocemos las barbaridades que hemos hecho. ¿Cómo le hemos fallado al Dios perfecto, al Dios que nos ama? Es por medio del arrepentimiento que yo le digo a Dios, no soporto la vida sin ti, te necesito, Señor, te necesito, no aguanto más esta vida, Señor, me siento lejos de ti. Yo sé que tú estás ahí, pero yo me siento lejos, mis obras y mis actitudes y mis rebeliones y mi conducta y mis pecados me acusan todo el tiempo. Por medio del arrepentimiento que le decimos a Dios, no soporto ya esta vida sin ti. Si tú no estás conmigo, mejor me muero. Es por medio de nosotros ver cuánto Dios nos ama. El verdadero arrepentimiento no viene por miedo a la consecuencia. El verdadero arrepentimiento viene cuando uno reconoce cuánto amor Dios tiene para con nosotros y cuánto nosotros les continuamos fallando a Dios. Ahí es donde nace el verdadero arrepentimiento. Y mucha gente, uno de los problemas que tenemos en la iglesia de hoy es que mucha gente piensa que el arrepentimiento es para inconversos. El arrepentimiento no es para inconversos. El arrepentimiento es para todos nosotros. Es más, cuando usted me escucha diciendo, yo sé que a mucha gente no le gusta, pero ni modo. Cuando usted me escucha diciendo, yo soy el más malvado aquí. Yo soy malo. Y hay gente que me ha dicho, pastor, no diga eso. Y yo, ¿por qué no? O sea, cuando tú conoces lo que yo conozco, Cuando tú conoces cuánto Dios ha hecho por ti, cuando tú conoces cuánto Dios te ama, cuando tú conoces todo lo que Dios no hizo solamente, sino lo que hace y todavía lo que le falta por hacer, y tú te evalúas tu vida, men, no hay nada otra cosa que decir, men, yo estoy mal. ¿De cuántas cosas Dios te ha librado? ¿De dónde Dios te sacó? ¿Qué más tiene que hacer? ¿Qué más? Entonces el arrepentimiento no es algo que hicimos un día, es algo que hacemos continuamente. El arrepentimiento nace de un corazón que no soporta la vida y el vacío que se siente sin Dios. Uno de los mejores ejemplos de esto es la parábola del hijo pródigo. Es mi parábola favorita. Vaya conmigo un momento, por favor, Lucas 15. Yo sé que usted dijo, pastor, el año pasado predicaste esto y dentro de dos meses lo más seguro vuelvo de nuevo ahí. Cuando no encuentro qué más decir, voy al hijo pródigo. O la mujer del flujo de sangre. O el Salmo 23 o el Salmo 91. Son, cualquier mensaje se puede predicar con eso. Versículo 11. Cuando lo tenga, dígame. Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Ese versículo 17 a mí me fascina. Me fascina el versículo 17 y yo le he dicho antes porque esa primera expresión que dice y volviendo en sí me fascina. Porque es como que de momento él estaba en esta condición y él se dio cuenta de que esa no era la condición que el padre tenía para él o la expectativa que el padre tenía para él. Posiblemente ni la expectativa que él tenía para él mismo. Y dice que mientras está comiendo comida de cerdo y algarroba, él volvió en sí. Lo cual es mi oración hoy. Que volvamos en sí. Porque el problema es que si este joven, este hijo, hubiese podido estar ahí suficiente tiempo, se acostumbraba a comer comida de algarroba y comida de cerdo. Es bien fácil acostumbrarse a vivir en una condición la cual Dios no ha determinado para nosotros. Nosotros hemos aprendido a justificar nuestro estilo de vida. Es bien fácil estar enredado en el pecado. Este joven podía decir, mira, ¿y por qué tú estás ahí? ¿Por qué no vuelves a la casa de tu padre? ¿Para qué? Si él no quiere nada conmigo. Allá mi hermano es un hipócrita. Yo por eso agarré todas mis cosas y me fui. Y es bien fácil echarse la comida de los cerdos y vomitarla y volver a decir, pero hasta que uno, cuando le traen la comida de cerdo, se sienta y se deleita con ella. Es bien fácil aprender a vivir en la condición la cual Dios nunca determinó que tú, como hijo y como hija de Dios, deberías vivir. Y nos volvemos expertos en justificar nuestra conducta, nuestro pecado, nuestras actitudes. Y dice que volvió en sí. Y él dijo: man, en la casa de mi padre, los jornaleros comen y viven mejor que yo. Pero ahí no estuvo el arrepentimiento. Cualquiera diría que ahí estuvo el arrepentimiento, pero ese es el inicio del arrepentimiento. Por tanto, recuerda de dónde has caído. Ese no es el arrepentimiento. ¿Cuántas personas usted conoce? Y no mire para acá, mire a su lado. ¿Cuántas personas usted conoce que dice: me tengo que poner a dieta? ¿Es el chiste? ¿Tráigaste un payaso hoy o qué? Pero salen de aquí a un buffet y dicen: mañana. Todo está nervioso, ¿no, pastor? Ya me está ofendiendo, pastor. Pero no es cierto. Yo recuerdo una vez, yo estaba empujando a este hombre, men. Este hombre estaba en una silla de ruedas y pesaba 400 libras. Y íbamos hacia el Capitolio. ¿El Capitolio es que se le dice el que está en Austin? ¿Eso? Y yo tuve que empujarlo. Él me decía: yo estoy a dieta, me voy a poner a dieta. Y cuando tuvimos un break, me recuerdo que el rack de costillas, que no le estaba comiendo las costillas a la vaca, estaba comiendo la vaca. Pero yo también soy igual. El asunto es de que tú puedes tener cualquier intención en tu mente. Es más, hay gente que saben que están mal. Hay gente que lloran porque están mal. Hay gente que cuando están en pecado, cometen algún tipo de pecado, saben que están mal y lloran y les duele el corazón, pero no hacen nada para cambiarlo. ¿Por qué? Porque te acostumbraste a comer comida de cerdo. Te acostumbraste a comer algarrobas. Y al cristiano, oh man, al cristiano evangélico, lleno del Espíritu Santo, qué mucho nos fascina, o sea, qué fácil se nos hace justificar nuestra condición. A mí que nadie me juzgue, a mí que nadie, quien único me juzgue es Dios. Con la vara que midas, con esa será medida. Te puedo dar una notita del saber. Una notita del saber. Escúchame por si acaso. Lo que tú no puedes justificar delante de los hombres que son tan pecadores como tú y como yo, nunca lo podrás justificar delante de un Dios que es santo, santo, santo. Sí, dale un aplauso si le quieres dar. Algunos están diciendo. Piénsalo. Lo que no podemos justificar delante de los hombres, nunca podremos justificarlo delante de Dios. Entonces, este joven tuvo dos decisiones que tomar, las cuales son las mismas dos decisiones que tú y yo tendremos que tomar esta mañana. La primera decisión es: me conformo a vivir en esta condición y aprendo a vivir en ella. Es fácil estar en una vida de fornicación y justificarla. Es fácil tener relaciones sexuales con tu novio y decir: no, pues nos vamos a casar, y seguir siendo pecado. Es fácil venir y decir: es que yo estoy solo, es que yo estoy sola, es que yo soy hombre, yo tengo necesidades. Dios lo entiende, Dios lo sabe. Es fácil robarle en los taxes y llenar las planillas sabiendo que están mintiendo y decir: pero es que el gobierno me quita más. Es fácil justificar tu pecado. Comida de cerdos y acostumbrarnos a ella. O la segunda es cambiar de dirección, volver al Padre y hacer la voluntad del Padre. Son dos decisiones. Sí, pero a mí nadie me puede juzgar, y es cierto, nadie tiene el derecho para juzgarte. Ni yo te estoy juzgando. Pero yo estoy seguro que Cristo no murió en la cruz del Calvario para que nosotros estemos viviendo en esta condición. Yo estoy seguro, o sea, que cuando el Padre nos mira, el Padre dice: bueno, ni modo, eso fue lo que el nene pudo lograr hacer, o la nena pudo lograr hacer. Yo estoy seguro que no, yo estoy seguro de que el Padre viene y dice: men, esto no es lo que yo determiné para ti. Yo te determiné para que tú tuvieras una vida conmigo, que me disfrutes a mí, que me sirvas a mí, que me ames a mí, porque yo te amo a ti. El versículo 17, come on guys. Dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y dice: y levantándose. Y levantándose, vino a su padre. Y levantándose, vino a su padre. No se quedó en el pensamiento, no se quedó en la intención. Intención de arrepentimiento es arrepentimiento incompleto, lo cual no es arrepentimiento. O sea, si yo voy en esta dirección y la dirección de Dios es hacia allá, y tengo la intención del arrepentimiento, todavía no estoy yendo en la dirección de Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, el hecho de que yo entienda de que voy mal no me acerca más a Dios, no me lleva a disfrutar a Dios. Si Dios está allá, arrepentimiento es reconocer algo no está bien. Yo siento un vacío, y en la casa de mi padre yo no siento vacío. En la presencia de mi padre no hay vacíos. La bendición de mi padre es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Yo tengo que tomar una decisión. O me acostumbro y sigo yendo por aquí para ver si de alguna manera en algún día, que yo estoy seguro de que antes de que te muera, te encontrarás nuevamente con el Padre. Yo estoy seguro que sí, porque Dios es espléndido y maravilloso. O yo puedo de manera intencional decir: yo voy a acercarme a la casa de mi padre, y yo voy camino hacia la casa de mi padre, y yo vivo arrepentido porque amo a mi padre, y siento un vacío impresionante sin mi padre. Así que voy a hacer todo lo posible por llegar a la casa de mi padre. Habrá un obstáculo, pero nada me librará o nada me resistirá de yo poder llegar a la casa de mi padre, porque esa es la casa de mi padre donde yo anhelo estar. Por eso es que el salmista decía: mientras callé, se envejecieron mis huesos, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. El salmista decía: en mi pecado, mientras yo callé, mientras no lo confesaba, sentía que me moría, pero tu mano, de la manera en que yo lo miro, usted no le gusta la lucha libre, yo sé que no. Pero en Puerto Rico había un luchador así, que yo no sé por qué apretaba a la gente aquí, y la gente y los ponía en sumisión. No sé, oraba por ellos, yo no sé. Pero es la manera, es la imagen que yo tengo en la cabeza. Que cuando yo voy afuera, lejos de la casa de mi padre, es como que mi padre me está aguantando y me está empujando y me dice: mientras más yo me alejaba, más tu mano no me lo permitía. ¿Por qué? Porque el Padre nos ama. Él te ama. El sufrimiento que has atravesado, la decepción que has atravesado, las mentiras que te siguen diciendo, todo esto el Padre lo ha permitido para que vuelvas a Él. Pero para volver a Él tenemos que arrepentirnos. El desenlace de nuestra historia no puede seguir siendo el fracaso. Te lo dije ya y te lo repito: Cristo no murió en la cruz para que tú vivas una vida en depresión, una vida vacía, una vida en pecado, una vida lejos de Dios, una vida fuera de la voluntad de Dios, una vida sin servir a Dios, una vida sin amar a Dios, una vida sin glorificar a Dios. Cristo no murió en la cruz, no fue azotado, no fue golpeado, no fue escupido, no fue humillado, no fue clavado en una cruz para que ese sea el desenlace de nuestra historia. Y el salmista dice en el versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré, diga conmigo, confesaré. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Oh my God. Y si se fija, hay un selá. Yo imagino que el salmista en ese momento dijo: ya sé lo que voy a hacer, confesaré mis iniquidades a Jehová. Y soltó el bolígrafo, soltó la pluma y soltó el papel y vino y dijo: Señor, este es mi pecado, yo te confieso mi dolor, yo te confieso aquí mis transgresiones. Y luego dice: ahora entiendo, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él, pero tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y luego viene otro selá, viene el salmista nuevamente y dice: oh wow, ahora yo entiendo de qué es que se trata esto. Y el resultado de su arrepentimiento en el versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Ahora el salmista no es quien está hablando, ahora es Dios revelándole al salmista el resultado de su arrepentimiento. Ahora el salmista está escribiendo: esto es lo que Dios me ha dicho. Él me va a guiar y sobre mí Él va a fijar sus ojos. ¿Te imaginas qué maravillosa, impresionante bendición es esa? ¿Tú entiendes lo que significa eso? Que cuando los ojos de Jehová están sobre nosotros, Él ve el mal que está delante de nosotros antes de nosotros llegar. Él conoce nuestro mañana hoy, desde ayer lo conocía. Tú sabes lo que tú levantarte todas las mañanas reconociendo que los ojos de Jehová están puestos sobre nosotros. El resultado del arrepentimiento, para los que todavía se molestan con la palabra, es el poder disfrutar de una bendición inmerecida, de un amor incalculable, de una gracia inimaginable. Pastor, ¿y por qué usted dice eso? Porque el hijo pródigo dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y levantándose, cuando iba de camino a la casa de su padre, el padre lo ve de lejos y se le echa al cuello. Y él le dice: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. ¿Y cuál fue el resultado, iglesia? El resultado no fue decirle: ¿sabes qué? Pues 7 meses de penitencia. No, no, el padre lo agarró, lo abrazó, lo besaba y decía: oh, este es mi hijo amado. ¿Saben qué? Maten el mejor animal que tengamos, quítenle esa ropa sucia, quítenle ese calzado, pónganle un anillo. Este es mi hijo amado. Estaba muerto, pero ahora vive. Estaba perdido, pero ahora lo he encontrado. ¡Qué mayor bendición! Cuando nos arrepentimos, el poder está en la presencia del Padre. Maravilloso es Dios. Tú eres hijo del Padre. Tú eres hijo e hija del Padre. Vuelve al Padre. No te estoy diciendo vuelve a café, vuelve a la iglesia. No, vuelve al Padre. Vuelve al Padre. Él te está esperando. No, 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 no estoy hablando inconverso todavía. Te estoy hablando a ti, cristiano de 20 años, sentado en una banca, haciendo lo mismo. Vuelve al Padre. Es que me lastimaron. Sí, pero el Padre no te lastimó. El que es pastor anterior, sí, pero el Padre no es el pastor anterior. Es que usted, pastor, me lastimó, pero yo no soy Dios. Vuelve al Padre. Vuelve al Padre, por favor, te está esperando. Arrepiéntete y vuelve al Padre. Ponte de pie y dale gloria a Dios. Y dile: Padre, yo vuelvo a ti. Yo vuelvo a ti, Padre, yo vuelvo a ti. Es más, si tú quieres volver al Padre, salte de tu banca, salte de ahí y pase al frente y dile: Padre, yo necesito más de ti. Yo anhelo más de tu presencia. Yo te anhelo, te he fallado, Padre, pero aquí estoy. Te amo, Padre. Salte y corre aquí al frente. Oh, no permitas que el orgullo te limite. ¿Qué importa lo que diga la gente que está a tu alrededor? Esto no se trata de ellos. Esto se trata de ti, del Padre. Padre, glorifícate en esta tarde, Señor.
Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafe.com.